tal tanto tiempo, meses sin escucharnos. Este es un programa que estamos transmitiendo por La Corneta, 92.5 Radio Comunitaria de Las Grutas, y el programa se llama Entre Mareas. Lo que aparece y desaparece, lo que queda expuesto, lo que vuelve. Ustedes vieron que el verano suele ser ese momento en el que creemos que el mar está ahí para nosotros. Vamos, lo miramos, descansamos, nos metemos en el agua y volvemos a salir y volvemos a descansar y así el verano. Pero en muchos lugares en este verano el mar devolvió algo distinto. Devolvió cuerpos sin vidas, aguas alteradas, silencios incómodos. Entonces, ¿qué pasa cuando el mar deja de ser postal y empieza a ser síntoma? Esto es Entre Mareas. Y quizás este año tengamos que aprender a mirar mejor lo que la marea nos deja ver. Porque este verano no fue solo calor. Fue un mar que empezó a mostrar sus límites. Mortandades, contaminación, territorios en disputa, comunidades sin respuesta. Y si el mar cambia, cambia todo. Esto es Entre Mareas. Un espacio para dejar de mirar al mar como paisaje y escucharlo como territorio, sí, escucharlo como territorio. Olas de calor marinas cada vez más frecuentes, mortandad de faunas, aves, peces, invertebrados, mamíferos marinos. Floraciones algales nocivas, mareas rojas o similares. Impacto en economías locales a través de la pesca o del turismo. Y silencio o respuestas débiles desde el Estado. Conecta a lo ecológico con lo social. No es abstracto. Afecta cuerpos, afecta los territorios, afecta el trabajo. Interpela directamente con esto de que el mar está ahí intacto. No, el mar no es un paisaje. Es un territorio en crisis. Y también nos está hablando. Si nosotros hiciéramos una lectura del norte a sur, que es lo que vamos a hacer en los sucesivos programas, empezaríamos con el partido de la costa y continuaríamos hasta Tierra del Fuego e identificaríamos en cada una de las regiones situaciones desventajosas. Algunas veces son recientes, otras son estructurales, pero que este verano se reactivaron. Y eso es importante. Porque en realidad nos permite construir una narrativa territorial o una cartografía de conflictos, si más les gusta. Y sería 2025-2026. Por ejemplo, tenemos a Buenos Aires, partido de la costa, hasta Mar del Plata. La costa tiene contaminación persistente, que puede ser visible o puede ser invisible. Pero el 74% de los residuos costeros son plásticos. Hay presencia de colillas de cigarrillos, efluentes cloacales, descargas pluviales e industriales. Lo que vemos, la basura, es solo la superficie de algo mucho más profundo. Hubo también una caída fuerte del turismo y del consumo, hasta el 40% llegó. Lo que generó debilitamiento en las economías locales. Esto es importante, porque a veces decimos, menos turismo, bueno, menor impacto ambiental, pero no es así, porque al haber menos turismo, quiere decir que hay menos fondos e implica más precarización y entonces menos capacidad de cuidado del territorio. Hay desequilibrios ecológicos, son señales raras que empiezan a aparecer, proliferación de especies como invasiones, que pueden estar vinculadas a la sobrepesca, hay pérdida de depredadores, hay contaminación, y cuando el ecosistema se desarma aparecen estos fenómenos extraños, especies que aparecieron muertas, o mamíferos marinos que aparecieron fuera de lugar, o de forma inusual. La tortuga, laúd, es uno de los eventos más claros y documentados durante la costa, durante el último año, la costa de la provincia de Buenos Aires. Al menos 7 ejemplares estuvieron muertos en una semana en el partido de la costa: San Clemente, Las Toninas, Costa Azul y en distintos otros puntos de la costa bonaerense. Muchas presentaban marcas de red de pesca, pero también asfixia, signos de asfixia, que qué significan residuos y qué residuos, los plásticos, que no pueden salir a respirar. No es que aparecieron muertas, murieron por la interacción directa con la actividad humana, que es el que deja la basura. La actividad humana es la que deja la basura. En el año 2025 se asistieron a decenas de tortugas y las mayorías ya sin vida. Y era por esa basura marina de la que yo repito y reitero, porque realmente parece mentira, pero el mar nos va devolviendo lo que ya no puede sostener. Las ballenas. Los casos cercanos a la costa bonaerense. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado hablamos en un programa de la ballena Sei en la región del Río de la Plata? Aunque no es Mar del Plata, por supuesto, pero es el mismo sistema costero. ¿Y por qué apareció? Y todo parecería indicar que tuvo desorientación por el impacto humano. Los delfines, los casos más amplios de la región. Registro de delfines muertos o varados en la costa bonaerense. O mamíferos marinos que aparecieron extrañamente cerca de la costa. Acá lo más interesante no es que solamente mueren animales, también cambian su comportamiento, porque el sifio, que es un cetáceo profundo, apareció varado en San Clemente del Tuyú y era un ejemplar juvenil. Y es una especie oceánica que casi nunca está visible desde la costa. Y murió pese a todos los intentos que se hicieron para rescatarlo y recuperarlo. Es un animal que no debería estar ahí. ¿Y cuáles son sus posibles causas? Fueron desorientación acústica y perturbaciones en el océano. Los delfines, los lobos marinos, la franciscana, uno de los mamíferos marinos más vulnerables, tienen comportamientos anómalos. Se acercan a las costas en aguas muy someras y quedan varados y mueren. ¿Cuáles fueron los motivos? Y entre otros son la contaminación, la falta de alimento, la interacción con humanos. Este verano no solo aparecieron animales muertos en la costa, aparecieron animales que no deberían estar ahí. Tanto las tortugas como las ballenas, como los delfines y como estos cetáceos que tendrían que son oceánicos, no son casualidad. Es un sistema que está cambiando. Y cuando el mar cambia, los cuerpos empiezan a aparecer. Bahía Blanca, otro punto de la provincia de Buenos Aires. Hoy Bahía Blanca es conocida como un polo petroquímico e industrial. Pero no siempre fue así. Bahía Blanca supo ser una costa viva, un estuario complejo, con marismas, con aves, con peces y una dinámica natural que conectaba el continente con el mar. Con el avance del puerto, las industrias y especialmente el petróleo, ese vínculo se fue rompiendo. Por supuesto, se rellenaron humedales, se modificaron las costas, se instalaron plantas químicas y se volvió cotidiano lo que antes hubiera sido impensable. Hubo emisiones, hay contaminación, riesgos permanentes, derrames de petróleo, el año pasado nomás 3. Y el estuario dejó de ser percibido como un ecosistema y pasó a ser un soporte para la producción. No fue un cambio de un día para otro. Fue un conflicto de larga data que lo es en la actualidad, donde muchas veces el desarrollo se presentó como inevitable. Pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿desarrollo para quién? ¿Y a qué costo? Porque lo que sigue perdiendo no es solo el paisaje, es la biodiversidad, es la salud, es la memoria del territorio. En Bahía Blanca el daño ya es profundo y acumulado. Hay que parar. De una vez por todas hay que parar. Hay que dejar de destruir la bahía. Hay que dejar de pensar que estas cosas son irreversibles. Podemos modificarlas, estamos aún a tiempo. Vamos a seguir en todo este recorrido por la costa del Atlántico, de la República Argentina, desde el Partido de la Costa, como les dije, hasta Tierra del Fuego. Y deberíamos aquí seguir con el Golfo San Matías, pero lo vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Ahora vamos a hablar dentro de este territorio que pareciera ser un territorio rionegrino decidido a estar como zona de sacrificio desde el mar hasta la cordillera. Porque tenemos también otros planteos muy difíciles y realmente todas son problemáticas socioambientales. Estoy hablando particularmente de la empresa israelí Mekorot, que es una empresa, como su nombre lo indica, israelí, que está especializada en aguas e infraestructura hídrica y que ha venido firmando convenios con provincias argentinas para la elaboración de planes maestros de recursos hídricos, consultorías, asesorías técnicas, todas en cuestión de agua. Ya hablamos el año pasado en varios programas sobre Mekorot. Vamos a recordar y vamos a refrescar un poquito de quién es Mekorot. Mekorot es una empresa copartícipe de crímenes de lesa humanidad en Palestina. Es la que provoca el apartheid del agua. Es la que utiliza el agua como herramienta de muerte en el genocidio contra Gaza. El que hoy dicen haber separado y sin embargo se sigue matando gente. En donde hay niños hambrientos y con sed, adultos hambrientos y con sed, y utilizan el agua como ese elemento, y esa empresa como elemento de guerra, y esa empresa es la que está en la Argentina para hacer consultorías, hacer acuerdos y para acompañar técnicamente todo lo que signifique el agua en nuestro país. Cuando firmó la provincia de Río Negro, lo hizo a través de la ex gobernadora Arabella Carrera, también muy aceptado por el actual gobernador Alberto Bereltinek, y se firmó un contrato para consultoría por $1,000,000 para elaborar el plan de maestro hídrico, el cual iba a tratar el análisis de oferta y demanda, la necesidad de desalinización en la zona atlántica, el uso de efluentes y la modernización de canales. Y en realidad fuimos una de las primeras provincias que firmamos en el mes de febrero del año 2023. Y el proceso estuvo atravesado desde el principio por fuertes cuestionamientos por todas las organizaciones socioambientales, por la campaña Fuera Mekorot, por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, por la Red de Comunidades Costeras, por la Asamblea de Autoconvocados, tanto de Viedma y Patagones como de otras localidades, por las multisectoriales. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo esos cuestionamientos? Primero, debemos recordar que el acuerdo no fue aprobado formalmente por la legislatura provincial, pese a que se trataba de un convenio que estaba hecho con una entidad extranjera, por lo cual debía sí o sí pasar por la legislatura provincial. Hubo algunos legisladores como Odarda y Espósito, entre otros, que pidieron informes reiterados. También los pedimos a algunas organizaciones socioambientales y después de mucha insistencia y con una demora muy significativa nos lo entregaron al acuerdo y allí pudimos leerlo y analizarlo. Pero ya había pasado tiempo y ya estaba en funcionamiento esta consultoría o asesoría. No cumplió el gobierno del estado de la provincia con el acuerdo de Escazú, porque hubo falta de acceso a la información, porque hubo ausencia de participación ciudadana, inexistencia de audiencias públicas. Se lo vulneró totalmente al acuerdo de Escazú, que es el que garantiza transparencia y participación en estas decisiones ambientales. Tampoco hubo procesos sistemáticos de consulta previa, libre e informada a comunidades, lo que significa que no cumplieron con el convenio 169 de la OIT. Especialmente que esto es relevante en territorios con presencia de pueblos originarios. Y también se cuestiona la falta de aplicación efectiva de leyes ambientales, tanto provinciales como nacionales, y mecanismos institucionales como fiscalías ambientales no implementadas. Desde nuestra lectura, nosotros pensamos que lo que tiene es esta provincia, al aceptar el acuerdo con Mecorot, como una subordinación del agua a la matriz futura, que no va a ser más productiva, sino que va a ser netamente extractivista. Además, van a incorporarle criterios de valor económico al bien, como es el agua, y está planificada para orientar y garantizar la disponibilidad de agua a actividades industriales y de expansión territorial, haciéndonos creer que es para nuestra mejora o beneficio en el agua potable, pero no, no es así. Debemos olvidar que el gobierno de esta provincia nos va a beneficiar o nos va a defender, porque recuerden también en este momento que fue uno de los primeros estados provinciales que aprobó el RIGI, que claramente establece en uno de sus artículos que frente a una necesidad de agua entre una comunidad y una empresa minera, una mega empresa, por la prioridad la tiene la empresa. Es decir, que a buen entendedor no hay necesidad de más explicaciones. Así que en ese sentido, desde el Estado se plantea que el agua deja de ser solo un bien común para pasar a ser un recurso estratégico, gestionado siempre bajo la lógica de la eficiencia y del mercado. A todo esto, Mecorot nunca firmó el acuerdo con la provincia de Río Negro como tal, sino que el acuerdo se firmó a través del Consejo Federal de Inversiones, que sigue participando de todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo tecnológico e industrial. Sabemos nosotros que los contratos no necesariamente implican que Mecorot posea el agua, pero sí implican que una compañía externa gana influencia sobre la gestión estratégica de nuestro bien hídrico. Significa que esté Mecorot en la provincia de Río Negro un avance hacia la mercantilización del agua, el agua como negocios. Como negocio, dicen ellos. Y nosotros decimos, el agua es un derecho, no es una mercancía. Esto es especialmente relevante en territorios con minería o fracking, donde el agua se sobreutiliza, se contamina y se traslada, lo que agrava todas las desigualdades. Ustedes piensen que nosotros somos una provincia que ya estamos con fracking en la zona de Allen y que vamos a seguir seguramente por Cipolletti. Mecorot se presenta a sí misma como una experta para enfrentar el cambio climático. Hay escasez de agua, dicen, y lo vamos a desalinizar, tenemos el mar cerca. Ahora sabemos muy bien que este tipo de discurso lo utilizan para legitimar la infraestructura mayor, para grandes inversiones y para favorecer la lógica de gestión del riego, para que el capital siempre esté antes que cualquier justicia hídrica. En resumen, podemos decir que la presencia de Mecorot en la Argentina representa el mayor punto de tensión socioambiental. Porque si bien CFI presenta un argumento técnico para decir que la empresa mejora la gestión del agua, hay motivos más que suficientes para decir que esto no es real. Dijimos que era una empresa copartícipe de crímenes de lesa humanidad. Muy bien. Argentina además posee entre 900 y 1.200 especialistas en recursos hídricos, que están distribuidos en organismos nacionales y en universidades públicas en todas las regiones hidroclimáticas del país. Esto significa que existe capacidad científica nacional suficiente para evaluar los impactos en agua, en glaciares y las cuencas. No tenemos necesidad de consultoras privadas o empresas. Por otro lado, en caso de llevarse a cabo todos los acuerdos principales y todos los que se han presentado, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en el resto del país, en unas 10 provincias más, siempre ha habido falta de transparencia. La población hemos quedado siempre marginal a todo lo presentado. No hemos conocido nunca todo en todas las provincias los proyectos. El modelo es centralizado. Tiene vinculación clara con sectores de extracción intensiva, los que ponen precio, los que no permiten que conozcamos los datos y que ante cualquier demanda, como en el caso del acuerdo que está firmado en la provincia de Río Negro, dice que seríamos juzgados por tribunales extranjeros, Inglaterra, en el caso de la provincia de Río Negro, sería la que decidiría el arbitraje, y en caso de haber demandas o conflictos mayores, se haría en el idioma del país que nos va a juzgar, es decir, en inglés. Pero resulta ser que a partir de todo esto, de que desde este momento hemos estado, nosotros sabemos muy bien que las elecciones permitieron al gobierno y que se continúa en la actualidad, que ha habido, las políticas ambientales se han tomado un camino muy hacia la derecha, las inversiones han venido o están queriendo venir a través con el RIGI, y que tenemos en esta zona minería, fracking, y también tenemos negocios inmobiliarios en la zona de la cordillera. Es decir, justo llega Mecorot para lograr un impulso mayor al extractivismo hídrico territorial. Si el gobierno mantiene como eje la inversión, el crecimiento, la explotación de recursos, podríamos ver que va a haber una aceleración de los proyectos de minería, negocios inmobiliarios y agronegocios en los territorios. Resulta ser que a todo esto, en diciembre del año 2025, es decir, en diciembre pasado, se hizo una reunión muy en escondidas, sin demasiada publicación de la misma, con la invitación de algunos diputados, para la presentación del plan maestro, y lo presentó Diego Belger, que es el que está encargado de las relaciones internacionales o el relaciones exteriores de Israel en materia de agua. Y hace poco tiempo, un par de semanas atrás, el gobierno de la provincia de Río Negro presentó, dentro del plan maestro, el punto más concreto que va a materializar y que es el proyecto del canal Pomona-San Antonio Este, que figuraba entre los últimos puntos del plan maestro cuando había sido presentado. Y dice que este sistema es clave para el abastecimiento de la región atlántica y que va a ser como fundamental para el desarrollo de la región. Y entonces van a modificar la infraestructura del canal, que está deteriorada, claramente está deteriorada. Se creó en el año 1972 y debía ser un canal cerrado, y es un canal abierto donde se caen los animales y toda la porquería que anda por ahí dando vueltas. Y que, como dicen, que el reemplazo para un acueducto moderno va a contar de varias etapas. La primera va a ser con esa San Antonio Este, y después hay una extensión posterior que va a ser para Alpat, y por el otro lado se va a cumplimentar la segunda etapa, que va a ser Sierra Grande y Playas Doradas. Esto marca el pasaje de la consultoría ya directamente la implementación de obras estratégicas. Así que, y planteado por desde el gobierno, es sostener el desarrollo productivo y urbano de la región. Pero la novedad reciente es que precisamente el proyecto ha sido reconfigurado y que va a tener que ver este proyecto del canal Pomona, San Antonio Este, con el desarrollo energético del Golfo San Matías. Y que se busca entonces el financiamiento en discusión, que ya está en discusión y que va a seguir en discusión porque todavía solamente se habla de implementar, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID. Y el monto va a depender de la evaluación que el BID haga del plan maestro que ha presentado Mecorot. Esto es importantísimo y es central que entendamos. Mecorot no ejecuta, pero condiciona las inversiones futuras. Es decir, nosotros tenemos que entender que la empresa Mecorot es como un monje negro, no existe, no tiene oficinas en Buenos Aires, no se encuentra en ningún lado. Vemos algunos técnicos, vemos algunos visitadores que van por distintos lugares, ni se les explica a la gente qué es la presencia de la empresa Mecorot. Se finalizó el convenio con nosotros, teóricamente no va a haber ninguna otra firma de otro acuerdo, pero sigue sin embargo, y por eso no necesita firmar ningún otro acuerdo, sigue condicionando las inversiones futuras. ¿Para qué entonces el canal Pomona-San Antonio? Para el puerto petrolero de Sierra Grande, que está entre Sierra Grande y Playas Doradas, para los buques de GNL que van a estar aquí, enfrente al fuerte argentino, en la costa del Golfo San Matías, cercanos al balneario Las Grutas, y en realidad, fundamentalmente, para ese proyecto, va a ser para el desarrollo energético de San Matías, no para la potabilidad mayor de cantidad de agua que tengamos para las poblaciones que estamos en la costa, como siempre, como ha sido desde que se comenzó con todo este proyecto. Vamos a seguir hablando los programas siguientes, tenemos todo el año y esperemos que no haya tanta cantidad de información como para que tengamos que estar dejando de lado esto. Continuaremos con la costa, continuaremos con cada uno de los casos y ahora vamos a ir a un corto, a escuchar un poco de música y luego vamos a continuar con una entrevista con un integrante de la multisectorial Golfo San Matías para preguntar la situación actual de cómo está todo lo que tiene que ver con el puerto petrolero y el GNL, ya sabiendo lo que Mecorot ha instalado en esta provincia y cómo nos seguimos entregando, regalando, vendiendo, sin ningún beneficio para las comunidades costeras.
Solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así vértigo y vacía. Con mi cuerpo que es mío no me faltará nada, porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver. A volver y a volver y a volver y a volver, y ya me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver. A volver.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Si pescas un pescado marcado, reportalo. Sobre todo si son peces cartilaginosos, también llamados condríctios. Estos son los tiburones, las rayas y el pez gallo.
Calorrincus, calorrincus.
De las 32 especies de condríctios que hay en el Golfo San Matías, el 10% está en peligro de extinción y más del 50% bajo amenaza. El grupo Condros reúne investigadores que se dedican a estudiarlos. ¿Sabías que los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos? Por eso, la captura de estas especies es una gran preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Si pescando te encontrás con uno de estos bichos con una marca en su aleta,
reportalo.
Con tu reporte estás haciendo ciencia ciudadana. Así, conocemos mejor la distribución, mortalidad y abundancia de las especies.
Los invertebrados son los animales más diversos del planeta. Con sus cuerpos simples, sin huesos ni columna vertebral, primero conquistaron los mares y luego la tierra. Pueden parecer frágiles, pero no lo son. Llevan en nuestro planeta más de 600 millones de años. Así que la próxima vez que veas uno, míralo bien. Estás ante los animales más antiguos del planeta.
lacorneta.com.ar o la 92.5. Comunicate con la radio 2934-463571.
Inhalo en 1, 2, 3. La corneta. Un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhalo en 1, 2. La corneta. 3.
Bueno, seguimos ahora un poquito más relajados. Este es el primer programa, no olviden, así que siempre hay tensión, un poquito de nervios, mucha bla bla bla. Pero bueno, lo vamos a ir mejorando. Y ahora vamos a charlar con un integrante de la multisectorial, porque en todos estos meses que han pasado, desde el año pasado hasta hoy, actual, de abril de 2026, estamos viendo adelantos entonces de los proyectos que hay para el Golfo San Matías. Recuerden que estamos en La Corneta, la FM comunitaria de las Grutas, en La Colectora, y que, bueno, nos permitimos entonces hablar con Fabricio. Hola, Fabricio, ¿qué tal? Bueno, Fabricio parece que no está todavía, pero bueno, vamos a ver si...
Hola, hola, Ahí estoy.
Ah, bueno, no te escuchaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabricio? Ya te presenté, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Golfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. En líneas generales bien, pero bueno, preocupado por la situación, como decís, de avanzada, de extractivista con los proyectos de GNL y de petróleo en el Golfo. Y bueno, viendo que eso, que siguen avanzando, que siguen avasallando nuestros derechos, nuestros territorios, y bueno, por eso medio preocupado.
¿Qué pasaría? Vamos a repartirlo en partes para no confundirnos las cosas. Vamos a empezar por el puerto petrolero. Yo recién comentaba que el canal Pomona-San Antonio, que estaba en el último punto del plan de maestro de Mecorot para la provincia de Río Negro, estaba armado para empezar y se hablaba de la actividad productiva de la localidad, de las grutas, del puerto de San Antonio Oeste, pero la novedad que hay ahora últimamente es que va a ser también como parte del desarrollo energético del Golfo San Matías. Quiere decir que se extiende el canal hacia la ciudad de Sierra Grande y Playas Doradas, y lo que se va a hacer entonces es un combo perfecto de darle agua a las distintas actividades industriales que va a haber en la costa rionegrina, en la costa atlántica. Por eso quería que empezáramos por el puerto petrolero y que nos cuentes en qué estado está, cómo está de avanzado, qué pasó con el oleoducto y cómo está la situación de la ciudad de Sierra Grande también respecto a esto.
Bueno, en principio el oleoducto anunciaron que se había finalizado la soldada de los tubos. Como siempre, cada instancia que avanza demuestra las mentiras que van diciendo, que se van cayendo solas, como por ejemplo que iba a dar trabajo y que iba a generar fuentes de empleo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los soldadores eran turcos, los caños chinos, bueno, hubo conflictos incluso dentro de la UOCRA con el tema del trabajo, porque bueno, obviamente que se promete y se promete, pero después a la hora de ir avanzando caen rápidamente esas mentiras y no se cumplen. Y en principio el tubo, ahora estaban hace poquito, estaban trabajando en el pasaje del tubo por el Río Negro y en Sierra Grande, ahí en la costa, digamos, en la zona de Punta Colorada. Uno de los tanques, estos que son los reservorios de los que donde depositan el petróleo, uno de los tanques estaba casi finalizado y estaban comenzando con el otro. Son tanques gigantescos, 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 que ocupan un montón de espacio y que funcionan para recibir el petróleo que vendría de Vaca Muerta y acopiarlo antes de enchufárselo y cargar los barcos que vendrían para llevárselo hacia otras latitudes. Así que, lamentablemente, es un proyecto que sigue avanzando. Y que demuestra paso a paso, más allá de las mentiras que quieran decir. El otro día escuchamos una entrevista del gobernador de la provincia de Río Negro, Bereltinec, que decía que el oleoducto estaba generando 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos, todas cifras que, claro, cualquiera que no le repregunta y que no tiene ninguna información, pareciera creerle, decir, ah, miren qué trabajo está generando, y en realidad son todos datos falsos, incomprobables, con muchísimos conflictos internos y con la misma situación de siempre. Apoyando proyectos que lo único que hacen es fomentar que se sigan saqueando todos nuestros bienes comunes, también llamados recursos naturales, en pos del beneficio económico de muy pocas empresas que nada tienen que ver con Argentina ni con la soberanía energética. Así que la situación es esa, es bastante compleja, siguen avanzando, lamentablemente. Hay toda una situación coyuntural mundial que hace que todos estos proyectos fluctúen muchísimo, sobre todo porque el transporte marítimo, con las guerras que andan dando vuelta, se transforma en algo riesgoso. Entonces, incluso grandes representantes o referentes de compañías de petroleras han dicho que están reviendo un montón de estos proyectos porque, bueno, justamente lo que no quieren es tener riesgo con las inversiones millonarias que se hacen. Entonces, son todos proyectos que parecieran avanzar muchísimo, pero que, por otro lado, son muy inestables porque, bueno, dependen de un montón de variables. Lo que sí tenemos en cuenta siempre que a la hora de que el gobierno o las corporaciones manifiestan sus intenciones de desarrollo local, de progreso y de trabajo, termina siendo puras mentiras que se caen rapidita, como decía al principio, y que además sabemos, porque esto ya lo sabemos concretamente, que todos estos proyectos, más allá de ser financiados por entidades financieras de diferentes partes del mundo, tienen además la entrega de bonos multimillonarios hacia las personas que garantizan que estos proyectos se realicen en territorio. Entonces, cuando le consultábamos a un especialista en energías fósiles, un alemán, hace poco le consultábamos qué pasaba con estos proyectos, con estos consorcios que se hacen de múltiples empresas transnacionales para hacerse cargo de estos proyectos, porque también otra gran mentira es que YPF y la soberanía energética y el país y la patria y todas esas mentiras que nos venden también son súper falsas, terminan siendo siempre las empresas internacionales las que están operando. Bueno, nos decía que justamente las empresas entregan bonos multimillonarios para que todos estos proyectos se desarrollen. Entonces ahí entendemos un poco más lo que ya sospechábamos de siempre, que no hay interés realmente por parte de los gobernantes de turno de beneficiar a las poblaciones, sino que lo que intentan siempre es engrosar sus cuentas bancarias y sus bolsillos, y no les importa nada más que eso, que el vil dinero. Así que, bueno, eso, el proyecto sigue avanzando en un marco de inestabilidad mundial muy grande, pero bueno, con impactos concretos también en todo lo que tiene que ver el territorio en cuanto a la construcción y a la avanzada de las obras.
Claro, porque en realidad cuando hablaban del proyecto al inicio se hablaba de unos 300, 400 puestos de trabajo en materia de construcción del oleoducto desde que viniera desde Vaca Muerta hasta aquí, pero nunca se habló de 10.000 puestos de trabajo, es decir que en este momento el inflar una cifra a ese número para decir que va a haber trabajo y después me decís vos que solamente hicieron la cuestión del oleoducto, seguramente que todo lo que fue el pozo para poner todo el caño sí debe haber sido hecho por gente de la UOCRA, pero me estás diciendo vos que las soldaduras de los caños de uno con otros fueron hechos por turcos y en realidad se hablaba de que iba a finalizar en fines del 26 y comienzos del 27. ¿Eso todavía el Estado sigue diciendo que va a ocurrir así o lo está postergando? Porque también sabemos que hay empresas que estaban en Vaca Muerta y que se fueron, ¿no?
Sí, todos los tiempos del proyecto, desde las primeras apariciones públicas de ese famoso PDF que publicó el actual exintendente de Sierra Grande, Tamburrini, el mismo día que se trató en la legislatura, allá por el año 22, el proyecto de modificación de la ley 3308, que vale siempre la pena recordar que sí, fue una ley concebida allá por el año 95, que se reglamentó en el 99 y que defendió el Golfo durante más de 20 años de cualquier avanzada hidrocarburífera. Bueno, en aquel momento, el proyecto que incluso contemplaba la modificación de la ley tenía un montón de plazos y de tiempos establecidos que nunca se cumplieron. Todos los plazos que fueron dando se fueron atrasando, por lo tanto entendemos que cualquier comunicado oficial que haga el gobierno no deja de ser una expresión de intención y de deseo más que una realidad concreta, porque todos los plazos que estaban estipulados, se hablaba del 2024, ya un proyecto en marcha, después del 2025, ahora se dice que fines del 2026, que ya el 2027 va a arrancar el año con el primer buque cargando petróleo. Bueno, información real no tenemos, lo que tenemos es lo que dicen los gobernantes o los encargados del proyecto, que como que la realidad muestra que en poquito tiempo, en poquitos años, nunca han podido manejar ni mantener ninguna de las agendas que han planteado. Así que por ese lado, sí, la información que circula es que para fines de este año estaría terminando el proyecto, la concreción de la obra, y a principios del año que viene estaría ya habilitándose el primer buque, la primera salida de crudo desde el Golfo San Matías. Esperemos que no, esperemos que se sigan demorando como siempre y esperemos que cualquier coyuntura mundial afecte negativamente y que se queden con las obras a media máquina y que no puedan concretarlo, porque entendemos que un proyecto de esa envergadura funcionando al 100% en pleno corazón del Golfo San Matías implicaría solamente atrasos en las condiciones de las comunidades y una contaminación letal para el Golfo, una amenaza tremenda para todas las especies que lo habitan, para toda la fauna, la flora, la biodiversidad, bueno, etcétera. Lo que ya sabemos, que lamentablemente, como vos también lo comentabas al principio del programa, pasa en todos lados, en Bahía Blanca uno va, se asoma y dice, che, ¿cómo andan por acá? todo contaminado, todo contaminado y cada vez se contamina más. En Vaca Muerta, todo contaminado y cada vez se contamina más. Los índices económicos también hablan de alguna inyección de dinero, pero que genera también grandes diferencias sociales. Hay un sector muy reducido que tiene mucha mejora salarial, por ejemplo, pero que después las grandes mayorías, como siempre, quedan relegadas. Entonces, todos los ejemplos que tenemos cercanos hablan de lo tremendo y terrible que sería que un proyecto así arranque a funcionar en el Golfo San Matías, en Río Negro. Así que, bueno, siempre nuestra esperanza es que no se dé. Y seguramente, como ha pasado hasta ahora, todas las promesas con fechas específicas se han venido postergando, así que asumimos que eso puede llegar a pasar de vuelta.
Y también debemos sumarle a eso la locura del Imperio, que hace 3 horas atrás decía que no daba ninguna prórroga más y que no comenzaba nuevamente con el ataque, y luego, 3 horas después, dijo que daba un nuevo plazo a Irán para que presente los 10 puntos que necesitan presentarse para el acuerdo y para que pare la guerra. O sea que, en realidad, con esa locura geopolítica, es imposible pensar que se van a aventurar los barcos hasta aquí y que esto va a continuar como si nada pasara, porque en realidad está pasando mucho. Así que, bueno, son todas...
Sí, sí, la inestabilidad mundial actual hace, como te decía, hace que haya muchísima inestabilidad en estos proyectos. Obviamente que no lo dice nadie del sector oficial, no lo dice ni Bereltinec, ni lo dicen los promotores locales de estos proyectos, que hay por todos lados, un montón de cipayos que andan ahí diciendo que estos proyectos van a traer un montón de mejoras. Y lo loco de todo esto es que, como lo que buscan es la rentabilidad máxima de los proyectos, no les importa perder un poco de plata y dejar abandonada una construcción e irse para otro lado si la renta es mejor. Entendemos que es así, sucede en todos lados. Entonces, realmente transportar crudo a través del Atlántico, se vaya a saber qué puerto, porque, bueno, siempre hay también un tema de mercados y de oferta y demanda, más allá de que los valores parecieran estar subiendo cada vez más por las guerras, o por la guerra puntualmente, no garantiza eso que se traduzca en la avanzada final del proyecto y la concreción de las obras para empezar a exportar crudo, y menos que se traduzca en el alza de los precios del petróleo y del gas en beneficio para las comunidades, que eso sabemos que nunca llega, porque la plata se la quedan siempre los mismos.
Exactamente. Bueno, y ahora pasemos al otro tema, porque como si este fuera poco, todavía tenemos más. ¿Cómo está la situación del GNL? Contale a la audiencia a ver cuánto ha avanzado, porque este me parece, no sé si está más verde o yo no veo tanto movimiento, aunque sí uno ve gente que está acá moviéndose en las grutas, camionetas que entran y salen, pero me parece que eso es parte de todo esta parafernalia que arman, como vos dijiste, de que entregan millones de dinero para los que están haciendo las cosas, que no molesta que muevan mucho más en los lugares, como para que la gente empiece a tomar conciencia de que una mejora vendrá, aunque esto no sea para la gente, sino sea para otras mega empresas que va a haber. Pero bueno, contanos un poco del GNL.
El GNL, teníamos algunas imágenes, que tenemos como la intención de acercarnos más al fuerte argentino a la brevedad, como para poder registrar qué está pasando ahí. Vimos algunas imágenes de que ya estaban iniciando algunas perforaciones y que se habían desembarcado algunos tramos del gasoducto. Tenemos la terrible noticia ahora también de que se convocó una nueva audiencia para el 22 de mayo, para lo que sería el gasoducto desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. Recordemos que las audiencias que ya existieron y los proyectos que están actualmente vigentes de GNL tienen que ver con gas proveniente del gasoducto San Martín, es decir, de más al sur, y que no haría falta construir un gasoducto desde Vaca Muerta hasta acá, sino que sería una especie de T a la altura del Fuerte Argentino, justamente. Que no me acuerdo si eso, creo que son 18 kilómetros por tierra, que se lleva desde gasoducto hasta meterse en el mar y ahí a lo que sería la planta de GNL flotante, que serían estos megabuques, como bien llamó una periodista local, estas bombas de contaminación. Y todo esto además en el marco de que se viene el invierno y de que Argentina tiene que importar energía y de que no alcanza para el abastecimiento interno. Entonces, siempre hablamos de lo mismo. es una discusión que estaría buenísimo darla, qué pasa con el cambio de matriz, con la transición energética y todo ese tema, pero puntualmente lo que se está haciendo ahora y por lo que se está avanzando es específicamente para sacar gas de Argentina para otros mercados mundiales que nada tienen que ver con la soberanía energética ni con el abastecimiento local, y a la misma vez que se está generando todo eso, se está comprando energía para poder pasar el invierno. Entonces uno preguntaría, con sentido común nomás, sin ser un especialista en el tema, decir, pero ¿por qué estamos pensando en exportar gas si no nos alcanza el gas que tenemos para abastecer el mercado local? Bueno, justamente por lo mismo. El cipayismo está a la orden del día. Todas las personas, desde la diputada Villaverde hasta los legisladores locales que promueven esto, hasta el gobernador, todos promoviendo estos proyectos que tienen que ver con sacar gas y llevárselo para otros lados, aún y a pesar de dejarnos sin gas a nosotros. Yo, por ejemplo, donde vivo, no tengo conexión a gas, no llega el gas hasta acá. Tengo mi garrafita que compro por mes, un par de garrafitas por mes para tirar, así como un montón de personas que estamos acá en la ruta que no tenemos gas, y sin embargo acá enfrente quieren poner un megabuque gigante, en principio uno, ya hay dos proyectos y capaz que más. Pero bueno, es una situación también que está avanzando. Como te decía, queremos ir a chequear también ahí en el Fuerte Argentino a ver cómo está, si efectivamente lo que vimos en las fotos está sucediendo y hasta qué punto. Tenemos testimonio de los pulperos que son conocedores del territorio mucho más que cualquiera, por generaciones y generaciones que han estado ahí haciendo recolección de marisco, particularmente los pulpos, y que nos dicen que ya cerca del Fuerte Argentino se siente el trabajo de algunas máquinas, que ya han empezado a ver que está mermando la cantidad de pulpos que recolectan a diario. Es decir, que ya el proyecto, sin ni siquiera estar funcionando, está generando impactos negativos, que hay algunos caminos que ya están cerrados. Nos mandaron algunos videos también y pudimos ver algunas imágenes. Caminos que además habían abierto los mismos pulperos para poder atravesar y llegar a toda la costa del Golfo, como lo han hecho históricamente, y que ahora estas empresas que están empezando a trabajar en algunos sectores han cortado sin ningún tipo de previo aviso ni nada, ni de consulta, y fue algo que prometieron, que yo estuve justamente en una reunión con estos chetos de Nordelta, como lo llamaron por ahí, a los de Pan American, que hablaron con los pulperos y que le dijeron que estaban muy interesados en no perjudicarlos para nada y que todas las acciones que tengan en territorio van a tener consulta previa. Y bueno, como todas las mentiras que dicen, se caen rápidamente y vemos cómo, con apenas unos pocos meses de avance del proyecto, ya tiene un impacto muy negativo en el territorio y que lo sienten sobre todo las personas que trabajan directamente en relación con el mar, como son los pulperos.
Esto es un tema que va a llevar todo este año, todo el 27 también, porque recién sería a fines del 27 o comienzos del 28 que aparecería el primer barco, que sería Lili Episello, no así el segundo, es decir, que este gasoducto que estaría haciéndose para el segundo barco, que sería el MK2, eso estaría recién para finales del 28. Entonces,
sí, son esas las fechas que se manejan, y como lo mismo que pasó con el proyecto de oleoducto, ahora con esta nueva audiencia que se supone que es para lo del gasoducto que vendría de Vaca Muerta, imagínense que para el puerto petrolero arrancó todo en el 22, estamos en el 26 y todavía no ha arrancado a funcionar el puerto, por suerte, y con el gasoducto también. Son procesos que son largos porque además no es que está una empresa poniendo todo el dinero y justificando el proyecto, como ha sucedido en otros casos, o como el caso de lo del TAN, no me acuerdo el número, pero que estaba Shell, que era la compañía encargada de hacer la profesión sísmica, de hacer la exploración, perforaron, salió pozo seco, salió agua. Acá hay un consorcio de empresas. Entonces, para cada instancia, para cada proyecto, para cada, por ejemplo, el gasoducto que vendría desde Vaca Muerta, también tiene que haber una serie de coincidencias entre las diferentes empresas para lograr conseguir los fondos, para que las aseguradoras aseguren el dinero que los bancos prestan para estos proyectos, bueno, etcétera. O sea, todo un montón de pasos que implica un montón de logística y de negociados entre el gobierno y entre las empresas para poder garantizar los fondos para avanzar en estos proyectos. Así que, en principio, esas son las fechas que se manejan, pero siempre sabemos que puede haber algún tipo de demora, y por suerte para nosotros cualquier demora es una ganancia y una ventaja, claro, porque lo que queremos es que estos proyectos se demoren hasta el infinito y nunca se realicen, así que bueno, cualquier demora siempre la festejamos.
Bueno, vamos a continuar, recién comenzamos el año del programa, aunque ya estemos en abril, pero vamos a comenzar cualquier novedad o cualquier cuestión de esta naturaleza que ocurra por acá, vamos a darla a conocer a través de la corneta de esta radio comunitaria de Las Grutas, y en realidad muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Lamentablemente que tengamos que estar hablando de estos temas en vez de poder estar hablando de buena música o de qué lindos espectáculos que vimos en el verano y cosas así, pero bueno, es la realidad que nos toca y tenemos que seguir la resistencia de que estos proyectos no funcionen. Muchísimas gracias, Fabricio, hasta el próximo encuentro.
Bueno, hasta el próximo encuentro y gracias por el espacio y para compartir la información. Abrazo ahí para toda la audiencia.
Chau. Bueno, nos vamos. Como primer programa, los hemos puesto así un poco al tanto de todo lo que está pasando en materia ambiental. Este programa se llama Entre Mareas, yo me llamo Raquel, y estaremos nuevamente con ustedes el martes a las 19 horas, que como el año pasado era miércoles a las 18, quiere decir que hemos cambiado de horario y de día, pero bueno, nos vamos a acostumbrar y vamos a seguir los martes a las 19. Los espero el martes que viene y continuamos con Mochi y mi grito. Chau.
Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Con esto sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrada de mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer.